La Facultad de Ciencias Políticas y Sociología abre hoy el tiempo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia con un repaso a la guerra y la política en el mundo actual. El profesor del Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la UNED, Jaime Pastor, presenta al invitado con el que va a charlar sobre este tema.
Hola, buenas tardes. Estamos aquí con Francisco Javier Peñas, que es profesor titular de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid y autor de distintos trabajos, entre ellos un libro titulado Occidentalización, fin de la Guerra Fría y Relaciones Internacionales. Está preparando ahora otro titulado Hermanos y Enemigos, Liberalismo y Relaciones Internacionales, y es coordinador de un programa de doctorado en la Universidad Autónoma titulado Estudios Internacionales y Africanos, especialmente centrados en el África subsahariana. Hay que decir que es el único programa de doctorado de este tipo en las universidades españolas. Bien, la intención de este programa, de esta sesión, es abordar el tema tan actual de la relación entre la guerra y la política. Yo creo que cualquier estudioso de la historia sabe que la relación entre guerra y política es muy vieja, como la misma historia, en la lucha por los recursos escasos, en los conflictos entre comunidades, entre clases, entre grupos sociales. Y bueno, eso ha sido uno de los rasgos fundamentales en la historia de la humanidad. En el siglo XX se produjo también una extensión del alcance de esas guerras, con la categoría de guerra total como una categoría desarrollada incluso en la teoría política. Hay que recordar, por ejemplo, bueno, ya en el siglo XIX tenemos a Karl Clausewitz, el clásico pensador de la guerra como continuación de la política por otros medios. Y en el siglo XX, entre los pensadores que han reflexionado sobre la relación entre guerra y política, ha destacado Carl Schmitt, que actualmente aparece como una referencia en todos estos debates actuales, ¿no? Yo recientemente, releyendo a Carl Schmitt, pues recordaba o veía cómo hacía una distinción muy clara entre la guerra como Estado y la guerra como acción. Creo que quizás eso se podía aplicar de una manera en el contexto de la Guerra Fría, que ha estudiado Francisco Javier Peñas de forma bastante intensa, pero también en otro contexto ya posterior, en los años 90, se podría aplicar también al escenario mundial en el que nos encontramos, ¿no? Entonces, bueno, para empezar esta conversación, yo le pediría a Francisco Peñas que explicara un poco, bueno, pues cómo ve esa continuidad histórica y particularmente en qué contexto se puede interpretar esta relación de guerra y política en el momento, digamos, en el periodo histórico que de alguna manera se ha inaugurado a partir de la Guerra del Golfo.
Buenas tardes. Yo creo que, como bien has dicho, Gemma, la guerra es un elemento esencial en la formación de las sociedades y en la formación de los estados. Hay mucha literatura al respecto. Incluso en la formación, digamos, de las asambleas, que luego se hacen asambleas democráticas o los parlamentos, también tiene mucha relación en la guerra, ¿no? La famosa frase de T.G. del Estado hace la guerra hace el Estado, ¿no? Lo que caracteriza, por lo menos, a las guerras o a las relaciones internacionales que se producen en Europa a partir del siglo XVII, fundamentalmente a partir del XVII, sería el protagonismo por parte de los estados. Es un sistema westfaliano, el sistema de la paz de Westfalia, donde los estados van a ser los protagonistas. De tal manera que se va a distinguir en todo este periodo entre la guerra que llevan a cabo los estados, que son los y cualquier otro tipo de conflicto, ya sea conflicto interno o la misma expansión europea por América, Asia, África, etcétera, etcétera. Y toda la, digamos, la reflexión y el derecho se va a centrar precisamente en este idea de la guerra como conflicto entre Estados. Claro, aquí el problema primero que nos encontramos es que habría que distinguirse, o sea, cuando nos manejamos este criterio de estatalidad, o deberíamos definir un poco más qué es una guerra. Porque los estudiosos de relaciones internacionales hacen cosas algunas veces raras o, digamos, arbitrarias, como poner más de 1000 muertes es una guerra, menos de 1000 muertos no es una guerra, etcétera, etcétera, para poder contabilizar las guerras que en el mundo ha habido. Habría que distinguir lo que es una guerra, sin la guerra necesariamente es, bueno, una guerra como acción, como guerra, o la guerra como estado de guerra, pues esa sería una bonita distinción. Habría que ver si cualquier conflicto interno o externo de los estados es una guerra, a partir de cuándo lo llamamos una guerra, etcétera, etcétera. En cualquier caso, lo que me parece a mí que caracteriza los últimos tiempos es, y yo creo, podría decirse que la descentralización de la violencia. La descentralización y la privatización de la violencia. Has mencionado la guerra del Golfo. La guerra del Golfo es un ejemplo clásico, yo diría que es la última guerra clásica que hemos vivido, ¿no? Curiosamente, es una guerra que no se pudo dar durante la Guerra Fría. Es decir, en el contexto de la Guerra Fría esa guerra hubiera sido impensable. Pero al mismo tiempo, es una guerra con unos parámetros muy clásicos y muy determinados, enfocada, digamos, con una lucha por recursos escasos, una lucha por una hegemonía, una violación del derecho internacional público por parte de un Estado que se invade otro Estado, etcétera, etcétera. En ese sentido, una guerra clásica, o sea, una guerra a la que sí se le podía aplicar el pensamiento de Clausewitz. En ese sentido es más clásico todavía que la Guerra Fría. La Guerra Fría tiene, la política. La Guerra Fría habría que discutir en qué medida una guerra nuclear puede ser la continuación de la política por otros medios. Yo creo que en ese sentido sería discutible. Pero en el caso de la Guerra del Golfo, no. En el caso de la Guerra del Golfo, obviamente, es una lucha clásica, una forma de llegar a la política. Es decir, que se podía haber intentado, pues, Estados Unidos y la coalición que se juntó a su alrededor, puede haber intentado hacer retroceder a Irak por medios políticos, por medios económicos, por medios militares. En ese sentido, era todo un continuo. Pero esta es la última de las clásicas, a menos que se produjera una nueva guerra o un nuevo enfrentamiento entre India y Pakistán, ojalá no se produzca, que sería también una guerra entre estados, por típica guerra por un trozo de territorio. Pues lo que caracteriza, yo creo, que la situación después del final de la Guerra del Golfo es precisamente esta descentralización y privatización de la violencia. Si hay guerras, o si vamos a ver guerras en este siglo XXI, en adelante, vamos a ver muchos conflictos donde no necesariamente se van a dar estas pautas de enfrentamiento entre dos estados por recursos escasos, por hegemonía, etcétera, etcétera. Sí, donde la violencia es mucho más difusa, privada, en algunos casos, llegada a cabo por individuos, etcétera, etcétera. Y, por tanto, difícil. Tendríamos que se nos van a poner en cuestión, digamos, los criterios que teníamos hasta ahora para decir que era una guerra y que no era. Es decir, el criterio de la estatalidad, por ejemplo, va a desaparecer o puede desaparecer. Vamos a tener que agudizar un poco afinar nuestros criterios sobre lo que es una guerra o cuando se pasa de un conflicto a una guerra, ¿no? En fin, todo este tipo de definiciones, ¿no? Pero vamos, ya digo, me parece que lo que va a caracterizar el mundo de nuestros días va a ser, en este terreno, va a ser precisamente la difusión, la privatización y difusión y no monopolio de la violencia por parte de los estados.
Bueno, en ese contexto, ¿cómo analizarías el 11 de septiembre y el 7 de octubre? Es decir, el 11 de septiembre como un atentado múltiple mortal cometido por un grupo no vinculado a un Estado, pero que tiene una dimensión, digamos, transnacional, y el 7 de octubre como la respuesta de un Estado, presunta respuesta en todo caso a ese atentado, mediante una guerra en Afganistán. ¿Cómo lo situarías tú en este
contexto. Yo creo que el 11 de septiembre, en un contexto histórico más amplio, yo plantearía que los procesos de modernización, y no lo digo modernización en sentido positivo del término, sino simplemente los procesos de modernización, de cambio, en el mundo han dejado muchas heridas abiertas, han causado mucho daño. La misma instauración, digamos, la descolonización y la instauración del modelo Estado-Nación como modelo único político en todo el mundo, y sobre todo en los países descolonizados, también dejó muchas heridas y muchas puertas abiertas. Y en ese sentido, nos encontramos con que un grupo recoge o intenta recoger, digamos, esas heridas o esos conflictos, esas heridas abiertas, ¿no? Y consigue, aparentemente, un cierto nivel de apoyo social, ¿no? En esta situación de globalización en la que estamos viviendo, las heridas que antes se quedaban contenidas en determinado territorio y que no podían, o las expresiones de esas heridas no podían salir de allí, etcétera, etcétera, en ese contexto de globalización, nada, digamos, la venganza puede ir allí donde se quiera, ¿no? Entonces, la modernidad occidental es víctima de su propio triunfo, es decir, de la posibilidad, digamos, de esta globalización, ¿no? La respuesta, yo creo que si hubiera la respuesta con la invasión de Afganistán, etcétera, etcétera, o el ataque a Afganistán, se corresponde al tipo de amenaza que planteaba Al-Qaeda, etcétera, etcétera. Pues yo creo que no. Yo creo que si Al-Qaeda se considera una amenaza, digamos, la forma de resolver ese problema sería fundamentalmente policial. Sería un problema de investigación policial para descubrir un poco la trama, ¿no? Y en ninguna medida, digamos, un derrocamiento de un gobierno o del gobierno de los talibanes en Afganistán y los subsiguientes pasos que ha dado, digamos, Estados Unidos y sus aliados, van a, digamos, en ese sentido, resolver el problema, ¿no? Pero había que hacer algo, supongo, y habría que dar contento a una rabia interna en Estados Unidos, habría que por lo menos. Y yo creo que casi es más importante eso que cualquier otro. O sea, que dudo mucho de que cualquier militar inteligente o diplomático inteligente de Estados Unidos pensara que con el derrocamiento de los talibanes iba a acabar con el problema de Al-Qaeda. Pero lo cual no quiere decir que había razones, el gobierno de Estados Unidos tenía importantes razones para hacer algo, y ese podía ser precisamente el intentar quitar esa base, digamos, destruir ese gobierno que supuestamente era amigo de los que habían provocado el 11 de septiembre, ¿no? Pero vamos, creo que no.
No, entonces, en ese contexto, claro, ¿cómo analizarías ahora, de alguna manera, la nueva doctrina Bush Jr., ¿no? Es decir, la doctrina del ataque preventivo o de la guerra preventiva, la definición de un eje del mal, la consideración o la reafirmación del interés nacional o la seguridad nacional de Estados Unidos como el criterio fundamental para actuación a escala global, ¿no? Y en ese marco, pues claro, ¿qué función o qué credibilidad tiene lo que haya podido avanzar el derecho público internacional para tratar de superar, digamos, el desorden o la dimensión hobbesiana que ha podido resucitar en las relaciones internacionales?
Vamos a ver, yo creo que lo de la doctrina Bush, como cualquiera de las doctrinas que cada presidente de Estados Unidos tiene, siempre tenemos una doctrina Carter, una doctrina Kennedy, una doctrina Bush, una doctrina Clinton, viene muy determinada por la coyuntura, y me parece que habría que esperar un poco de tiempo para saber en qué medida va a determinar hasta qué punto y si se va a ser la línea o si va a ser efectivamente el eje por el que va a seguir la política estadounidense. Habría que esperar un poco para verlo. En cualquier manera, no hace nada más que resucitar temas clásicos del realismo político, el tema del interés nacional, el tema del poder, el tema de la hegemonía, la unilateralidad del poder, en fin, Estados Unidos, la imagen es Estados Unidos en una jungla donde les puede ser atacado, pues sus intereses pueden ser dañados por cualquiera de los habitantes de la jungla, y por tanto lo que hay que hacer es prepararse para defender esos intereses donde sea y como sea, y estar preparados y hacerlo además unilateralmente, etcétera, etcétera. Nos te planteando un escenario que sería muy parecido al que es, en teoría, pues, efectivamente jovesiano, es decir, para conseguir la paz interna, en este caso, digamos, la jovesiano en el sentido de esa frase que dice Hobbes, de que los príncipes están en sus fronteras armados hasta los dientes, etcétera, etcétera. Pero eso no es malo, porque consigue la industria y el bienestar de los súbditos, ¿no? Es un escenario, digamos, de una claramente distinción entre lo dentro y lo de fuera, ¿no? Ahora bien, el problema es que estos temas, digamos, esta doctrina de Bush, que no sería muy muy diferente, que repetiría temas muy clásicos de las teorías de relaciones internacionales y de las doctrinas de relaciones internacionales, se está produciendo en un mundo que ya no corresponde a ese mundo de Estados-nación o de Estados-nación como entes discretos o como bolas de billar que se pelean entre sí, ¿no? En ese sentido el mundo ha cambiado mucho, pero parece que estamos utilizando viejos conceptos o Bush utiliza viejos conceptos para dar una doctrina para un mundo que ya es diferente o que en parte es diferente, ¿no? En ese sentido, ¿en qué se va a concretar esto? Pues habrá que verlo, porque lo que no creo que sea muy factible es, digamos, ir derrocando gobiernos por el mundo en el interés de Estados Unidos, entre otras cosas, porque luego el problema de derrocar gobiernos es que luego tienes que reconstruirlos. O sea, que decir, y no creo que ni Estados Unidos ni Naciones Unidas nadie esté interesado en ir creando nuevos protectorados por el mundo y haciéndose cargo de estados que en sí mismos no se pueden mantener, ¿no? Yo creo que con los protectorados de Bosnia, con el protectorado de Kosovo y con el protectorado actualmente que es Afganistán, hay bastante lío ya, ¿no? Entonces, todo esto ya del eje del mal, etcétera, etcétera, toda la retórica o no tan retórica que acompaña a este tipo de doctrina, me parece en gran parte determinado por necesidades de consumo interno de Estados Unidos. Y a nosotros, yo creo que a la mayoría de nosotros nos llama la atención, ¿no? Además, sería una contradicción, porque si por un lado se utilizan temas clásicos como el interés nacional, el poder, etcétera, etcétera, para definir la nueva doctrina, por otro lado, se están utilizando temas, digamos, que los clásicos de las relaciones internacionales nunca hablarían. Por ejemplo, el mal del yen en relaciones internacionales, un eje del mal, eso, para Morgenthau o para Carr, para cualquiera de los fundadores de la teoría de relaciones internacionales, sería, digamos, una ideología que en realidad encubre una lucha por el poder, ¿no? Es decir, que combina temas, unos planteamientos muy aparentemente realistas del realismo clásico con un barniz escatológico, por decirlo de alguna manera, muy propio de la política de Estados Unidos de lucha entre el bien y el mal. Lo primero que dirían los teóricos de relaciones internacionales es que convertir cualquier lucha política en una lucha entre el bien y el mal, estilo Carl Schmitt, es la mejor forma de no poder negociar nunca. Claro. Eso decía Schlesinger en un momento determinado, dice, pasar de términos políticos a términos ideológicos es frustrar la diplomacia, ¿no?
Sí, ahí volveríamos al tema que me gustaba al principio introducir y que ahora tú lo has recordado, decir que de alguna manera, aunque la guerra y política están muy asociadas en la historia, la política incluye, además de la guerra, la negociación, la diplomacia, bueno, la posibilidad de resolver conflictos no antagónicos, ¿no? Pero el hecho de que se termine concibiendo conflicto entre estados o entre pueblos o entre grupos en términos de amigo-enemigo, ¿no? Pues claro, no deja margen para el diálogo, no deja margen para la negociación. Eso podríamos aplicarlo también a otros conflictos, alguno de ellos cercano a nuestra propia realidad, ¿no? Entonces ahí es donde puede haber esa contradicción entre la vocación imperial que pueda tener la hiperpotencia estadounidense y los límites, ¿no?, de esa vocación, ¿no?, que además es una vocación que, como tú dices, tiene una razón fundamental en el consumo interno, es decir, en el cierre de filas que se busca por parte de los gobernantes estadounidenses entre su propia población, resucitando un viejo patriotismo, ¿no?, y en términos además, digamos, religiosos o fundamentalistas, ¿no?, sobre todo cuando se multiplican los estados fallidos, ¿no? Entonces, bueno, pero en fin, eso yo creo que es importante, pero también entonces querría volver a lo que decías tú antes, ¿no? Es decir, podemos decir que a partir de los años 90 la modernización, tal como se entiende en Occidente del mundo, triunfa, ¿eh?, pero al mismo tiempo ahora se están viendo esas limitaciones, esas contradicciones, y quizás, claro, la respuesta más que aparece hoy más en primer plano es la que viene de una parte importante del mundo islámico, ¿no? Entonces, en ese marco, ¿cómo podríamos situar el conflicto entre Israel y Palestina o el conflicto con Irak, ¿no? En fin.
Bueno, vamos a ver, es complicado. Yo creo que el conflicto entre Israel y Palestina es un conflicto en alguna medida clásico, y si ahora está mezclado con el conflicto, digamos, de determinadas posturas islámicas frente a Estados Unidos, o como se quiera llamar, no podemos llamarla fundamentalismo, la mismo radical, pues es por la papel de Estados Unidos, pero en la zona por ser Israel, porque resulta que los perdedores en la guerra con la fundación del Estado de Israel son los árabes otra vez. Es decir, que yo creo que ahí habría que distinguir. Como la OLP en sus momentos más lúcidos siempre distinguió y siempre planteó como objetivo no la construcción de un Estado islámico y echar a todos los judíos al mar, sino la construcción de un Estado con las culturas, con tres culturas, con tres religiones, en un Estado fundamentalmente confesional y democrático, como se ponía en la Carta Fundacional de la OLP. El hecho de que, digamos, como ya he dicho antes, el principal defensor de Israel sea al mismo tiempo Estados Unidos, pues da alas, digamos, también a un radicalismo islámico entre los palestinos. Pero habría que distinguirlo. En caso de Irak, yo creo que es otro problema ahí. O sea, aparte de muchos intereses de la necesidad de estabilidad en la guerra en el Golfo, aparte de que es una zona sensible por el petróleo, aparte de que es una zona sensible porque está al lado también del conflicto en Israel, entre palestinos e israelíes, también tiene mucho, yo creo, que de algo de consumo interno. Quiero decir, cuando después de la guerra del Golfo en el 91 no se decidió derrocar a Saddam Hussein cuando los norteamericanos lo podían haber hecho perfectamente, bueno, perfectamente no, pero con relativa facilidad, se hizo por unas determinadas razones, y otras cosas porque se prefería algo malo conocido que lo desconocido. Se tenía mucho miedo a la desestabilización de la zona. Esas razones, se tenía miedo, por ejemplo, a que, por supuesto, un ataque a Irak rompiera la alianza de Estados Unidos con países árabes, etcétera, etcétera. En ese sentido, esas razones todavía permanecen. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? ¿Convertir en Irak en otro protectorado, como se plantea ahora? O sea, ¿de verdad se cree factible que un general norteamericano, estilo MacArthur, se haga cargo del gobierno de Irak? Pues si es así, desde luego no me atrevo a negar que sea la política de Estados Unidos y que en algún momento incluso se pueda llevar a cabo. Pero eso sí que supondría un cambio importantísimo a nivel internacional. Es decir, yo creo que, porque entonces ya sí que estaríamos dejando paso, abandonando el escenario de los Estados-Nación y de la paz westfaliana para volver a un escenario previo a la descolonización, que es el de los protectorados y el de la ocupación por parte de las potencias cristianas occidentales o como se quiera, de territorios de territorios, de los territorios, en función de que no habían alcanzado el grado de civilización, o por deudas, o por inestabilidad política, ¿no? Como fue el caso del protectorado británico sobre Egipto, o el francés sobre Túnez, etcétera, etcétera. Si de verdad se plantea ahora restablecer una figura como es el protectorado, que sería un poco lo que se habla sobre Irak, luego estaríamos en un cambio de muy muy bastante largo alcance, puesto que digamos la política internacional está calificada por centrarse sobre el Estado-nación, y ya aparecerían, volveríamos a posiciones que se abandonaron ya a principios del siglo XX, ¿no? O a mediados del siglo XX, ¿no?
Bien, y para ya ir concluyendo, tú eres de los pocos conocedores del África subsahariana, sigues la evolución de esa región desde hace tiempo. ¿Cómo verías esta región en el momento actual, ¿no? ¿Sigue siendo una zona sin salida, olvidada, residual para el mundo actual? ¿Qué diagnóstico harías?
Sigue siendo marginal políticamente y económicamente a nivel mundial, con lo que decir que hay países importantes como Nigeria, como Sudáfrica, que son importantes económicamente y de todo tipo. Sigue siendo marginal. Sigue el África subsahariana sigue caracterizada por o sigue con las mismas problemas o mismas formas, lo que podría llamar problemas, que hace mucho tiempo. En sentido, el fin de la Guerra Fría para África tuvo cosas positivas, pero también tuvo cosas negativas, en el sentido de que marginó a África. África perdió importancia política, ¿no? Yo creo que situaciones como estas del 11 de septiembre y la nueva coyuntura internacional que se está marcando va a significar que África va a quedar aún más marginada de la política mundial, para bien y para mal. Para bien en el sentido de que esta marginación de África subsahariana en la política mundial lo que está llevando es a una mayor independencia y capacidad de acción independiente por parte de los estados africanos, y para mal en el sentido de que se prestará poca atención a África en ese sentido.
Muy bien, gracias Francisco Javier Peñas por haber estado con nosotros aquí en la UNED, y yo creo que esta conversación y las tesis o, en fin, sugerencias o el análisis que ha presentado Francisco Peñas, creo que puede ser útil para los alumnos y oyentes en general de este programa.
Gracias.
Buenas tardes.
Es el repaso a la guerra y la política en el mundo actual que han realizado el profesor de la UNED de Introducción a la Ciencia Política, Jaime Pastor, y Francisco Javier Peñas, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Madrid. No tenemos tiempo para más, solo nos queda agradecerles como siempre su atención y avanzarles que el domingo a partir de las 7 y por esta misma emisora Radio 3, Foro Político y Sociológico, contará con el equipo docente de la asignatura Economía para hacer un repaso al año que llevamos dentro de la economía del euro. Hasta entonces, sean felices. Tiempo para la filosofía.